aquellos incidentes que involucran daños superiores a los 2,5 millones de dólares cuando alguien muere o queda permanentemente incapacitado en el evento o cuando un avión del Departamento de Defensa es destruido. En un comunicado emitido por el Cuerpo de Marines, los comandantes aseguraron que pasarán la pausa reforzando las políticas y procedimientos de vuelo seguro con los soldados. Por su parte, la mayor de Infantería de Marina, Melanie Salinas, confirmó a La Voz de América que el piloto siniestrado fue trasladado a un hospital donde se encuentra en condición estable. Previamente, en agosto, 3 marines estadounidenses murieron en el accidente de un avión de rotor basculante B-22B Osprey durante un ejercicio de entrenamiento en Australia, mientras que un piloto del Cuerpo de Marines murió cuando su avión de combate se estrelló cerca de una base de San Diego durante un vuelo de entrenamiento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí este boletín informativo de Radio Martí. Continúen disfrutando nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 19 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico, y un placer contar en la producción hoy con Jaimito Admiral Junior. Patricia Martínez, nuestra productora, está gripada. Esperamos que se recupere próximamente. La agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a la gira que realiza el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por Nueva York. Estuvo hoy en... dio su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Tendremos reacciones de la isla. También, pues, la situación de varios presos del 11J. El tema estará aquí con nosotros. En cuanto a las noticias que hacen titulares, a las 2:07 de la tarde, la Unión Eléctrica de Cuba prevé para este martes apagones simultáneos de hasta el 25% del país en horario de mayor demanda. Según la empresa estatal castrista, las afectaciones del lunes se elevaron a 740 megavatios y para hoy, pues, el déficit será aún mayor, 767 megavatios, dependiendo de la entrada combinada de otros 353, y la afectación se extenderá por las 24 horas del día. En otro orden de información, pues, a gritos de libertad y abajo la dictadura, cubanos se manifiestan ante Naciones Unidas con la presencia de Díaz-Canel, y crece oposición a la reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Rapero contestatario Oscar Mena sale de Cuba. No es un triunfo haberme ido. La herramienta de Google que te ayudaría a burlar la censura en Cuba. Google utilizó una herramienta que ayudaría a combatir la censura de Internet en gobiernos totalitarios, incluido el de Cuba. Un experto explicó a Martín Noticias cómo funciona. También, pues, cubanos continúan las manifestaciones en Nueva York en contra de la presencia de Díaz-Canel. Y del 15 al 30 de noviembre, 15 de octubre al 30 de noviembre, serán las asambleas de rendición de delegados a sus electores. Y entrará en vigor nuevas medidas para cuidar la higiene en La Habana, pues fueron aprobados un grupo de medidas a partir de buscar la concientización popular, dice, pues, la prensa oficialista, que incluye multas hasta de 4,000 pesos a quienes viertan desechos sólidos. Pero la solución de la falta de carros de basura y el mal servicio comunales no está incluido en la resolución. Ya nos vamos con nuestro primer invitado, contacto a esta hora de la tarde en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente y activista de derechos humanos Guillermo de Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí.
Bueno, ¿cómo contextualizar todo el proselitismo, el despliegue de recursos simpatizantes del castrismo, las reuniones de Díaz-Canel en Nueva York, un discurso antinorteamericano, culpando siempre al bloqueo, mientras que la realidad del país es que ni yuca ni papa ya se produce en Cuba? Hay un divorcio, por lo que yo puedo valorar, Guillermo, de la propaganda oficialista y la realidad de lo que ocurre en Cuba. ¿Cómo tú valoras toda esta gira de Díaz-Canel?
Bueno, mira, no he podido escuchar el discurso completo, escuché varios fragmentos nada más, pero trató de hacer una pésima imitación del discurso de Fidel Castro en la Unión.
Exacto, exacto.
Y, como siempre, volvió a hacer el ridículo. Porque en un país inmenso en apagones por plantas que fueron creadas por el capitalismo, ese capitalismo que tanto critican y que ya están obsoletas. Un país donde no hay combustible, donde alimentarse se convirtió en un artículo de primera necesidad que corre el costo de la vida de cada ciudadano, es una vergüenza ir a hablarle. Porque cuando Fidel Castro, con todo lo que soy un detractor de él, dijo en Naciones Unidas que hablaba en nombre de los niños que no tenían un bocado de pan, en Cuba los niños no se acostaban sin comer pan. Y a Canel ha costado a los niños cientos de veces sin comer pan. O sea, ha demostrado que es mucho más esbirro, mucho más dictador que el propio Fidel Castro. Entonces, esto da una medida de la situación que vivimos en un país que lo ha convertido en oprobio prácticamente, como dice la estrofa de nuestro bello himno nacional, sin agricultura, sin pesca, sin servicios de comunicaciones, porque las carreteras no sirven, los caminos no sirven, todo está destruido. Y el mismo discurso triunfalista, como toda América Latina, echando en la culpa a los americanos, que a la postre son los únicos que ayudan a los gobiernos a salir del hueco, del atragadero en que están, y tratando de hacerse a las víctimas cuando son victimarios de pueblos completos que sufren y padecen el ansia de riqueza y bienestar que abrazan a estas personas. La situación de Cuba, me perdona porque yo me he gripado, no va para más. No va para más, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, y todo lo que me escuchan, estoy consciente de que concuerdan conmigo, porque no se ve la luz al final del túnel, Tomás. Y nos han llevado a una situación que es bochornosa y de verdad que muy dura. Los cubanos que están allí, que están protestando, bueno, mi respeto y mi admiración, creo que ha habido enfrentamientos allí. No tengo muchas noticias al respecto porque hasta el internet no lo tienen casi que cortado. Entonces, tendremos que esperar los próximos días, que ya empieza a fluir el flujo de información, para ver bien cómo es la situación que hay. Por otra parte, Cuba creo que tiene la población penal per cápita en densidad de población más alta de América Latina en estos momentos. Y eso deja mucho que desear para un hombre que va a la ONU representando al grupo de los 77 machinas, que va hablando en nombre de una nación que se ha convertido en la más pobre de América Latina. Entonces, no sé qué espera él, si espera limosna allí o espera aplausos. Lo que siento y seguro es que los cubanos sentimos vergüenza de que le esté allí.
Bueno, imagínate tú, Guillermo. Yo entrevisté hoy aquí en Martí a la mamá de un muchacho con discapacidad intelectual. Este muchacho le echaron 9 años por el 9-11 en Guines, en Mayabeque. Tiene 24 años de edad, Abel Lázaro Machado Conde. Papeles psiquiátricos, ha tenido varios intentos de suicidio, uno de ellos en prisión, y le han negado hasta la mínima severidad. Y Díaz-Canel habla de derechos humanos en Naciones Unidas, inconcebible. Bueno, mira, ahora mismo ha salido, y estas son parte de la realidad nacional. Aquí tengo una nota del diario Granma, dice Esteban Lazo, que dice cualquier cosa, pues, que a partir del 15 de octubre al 30 de noviembre va a sesionar lo que él considera la máxima expresión de la democracia socialista, las asambleas de rendición de cuentas de los delegados a sus electores. ¿Para qué sirve esto, Guillermo?
Para nada, Tomás. Mira, hay que partir de un principio. Díaz-Canel, si le hacemos una encuesta rápida de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, quizás no se conozca uno. Y el principal, el derecho a la vida. Ni ese posiblemente se conozca. Pero te digo más, posiblemente si le preguntamos de los estatutos y las bases de fundación del Partido Comunista de Cuba, no lo conozca tampoco. Y soy consciente de lo que te digo, porque estas personas son seguidores de discursos triunfalistas y son seguidores acérrimos del castrismo, pero en realidad no son conocedores ni de la ideología ni de la política que persiguen. Esteban Lasso es un entrenador político. Es un hombre que domina la Asamblea Nacional a nivel de bravuconería y toda esa acta de estupidez que dice que vimos que de un momento que ni nivel de expresividad tiene ya actualmente, que su estado mental no es correcto, que no sabemos ni cómo todavía lo mantienen ahí, porque pese a que ellos hace más de 10 años que dijeron que con más de 75 años no se debe aspirar a cargo dentro de la nomenclatura del gobierno cubano, siguen ahí y no se van, no sueltan. Entonces, bueno, la Asamblea Nacional va a hacer lo más de lo mismo con lo mismo. Ellos van a obligar a los candidatos a que digan lo que los quieren y a que el pueblo vaya y aplaude allí a la hora de rendir cuentas. O sea, a la hora de que el pueblo le rinda cuenta a ellos, porque no le rinden cuenta a nadie. Ellos hacen lo que les da la gana. Es lo que pasa en Cuba. ¿Sabes?
Mira, Guillermo, el castrismo lo que hace es castigar, no encontrar soluciones. La resolución esta que acaban de publicar, que entra en vigor el 20 de septiembre, pues por el gobierno provincial de La Habana, va a aplicar, se trata de una ordenanza para el reglamento para el ornato público, ¿no? Higiene y servicios comunales. Entonces, figúrate tú, Guillermo, cuando tú miras la nota, van multas de 2.500 hasta 3.000 pesos para personas que arrojen desechos fuera de los depósitos. Y otros de 3.500 a 4.000 para quienes lo hagan en contenedores destinados para ciertos tipos determinados de desechos. Ahora, cuando tú lees la nota, Guillermo, todo es criminalizar a los residentes. Pero no hay un párrafo en esta nueva resolución del gobierno de La Habana que diga, bueno, ¿cómo vamos a solucionar que los carros de basura recojan la basura, que existan desechos sólidos, que existe un saneamiento, acabar con las aguas bañales? O sea que esto lo que hace es criminalizar a un pobre cubano que tiene que botar un vertedero porque hace 20 días el camión no pasa. Pero la nota no dice cómo va a solucionar la recogida de basura. Simplemente lo que hace es penalizar al pueblo.
Mira, perdón. Hace días, la pasada semana hablábamos del tema de este mismo de comunales acá en Santa Clara. Hay que partir de un principio. ¿Dónde van a depositar la basura si no hay botes de basura?
Claro.
¿Quién va a recoger la basura si comunales no tiene carros recolectores? No tiene obreros. Los obreros de comunales se le están yendo en masa porque lo que les pagan es una limona. Y se están yendo a trabajar a las MIPYMES que les pagan mucho mejor y los atienden mucho mejor. Por otra parte, el Estado no le garantiza a la empresa comunal lo mínimo indispensable para trabajar. La empresa comunal se sabe por año en Cuba, lo único que ha hecho es lavar el dinero que se roba las autoridades del gobierno. Se justifica en cerca, en jardines, en supiadero, en cosas que al final ni se llegan a hacer. Y así se lavan millones de pesos que se roban. Y bueno, por años, ¿cuántas veces directivos de las empresas comunales han salido en los escándalos de corrupción y malversación que ha habido en Cuba? Y esto demuestra lo que estoy hablando. Y esto es más de lo mismo, lo único que siempre busca es medidas represivas que al postre no van a poder aplicar. ¿Por qué? Porque no, ellos no garantizan en qué el ciudadano va a depositar su basura. ¿Dónde vas a depositar los escombros? Aquí no puede haber botes de basura clasificados para X tipo de materias primas. Porque no estamos ni en la República Checa, ni estamos en Alemania, ni estamos en Brasil. Estamos en Cuba, donde apenas si tienes un supiadero donde echar la basura. Porque ni eso sirve ya en este momento en este país. Entonces imagínate, no sé cómo lograrían aplicar ellos esto, porque esto, el malestar es muy grande de la población.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Que te mejore ese estado gripal. Vámonos directamente a San Andrés, en Holguín, a 19 kilómetros de la capital provincial. Y tenemos el contacto y con Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes.
Bueno, saludo a usted, a su familia, a su querido padre, a todo el mundo por allá. Damaso, tenemos algunos temas contigo. Vamos a hablarlo unos minutos más adelante sobre la gira que realiza Miguel Díaz-Canel, que ya dio su discurso hoy ahí en Naciones Unidas, en Naciones Unidas, donde pues están participando pues todos los países miembros en la Asamblea Nacional pues anual de la organización. Pero antes quería que me diera una actualización, porque estuvimos hablando con ustedes y a inicio de la semana pasada y hasta el jueves los apagones fueron violentísimos de San Andrés. Inexplicablemente, el viernes sábado no hubo apagón. Se acabó la cumbre del G77 en Machina y volvieron los apagones. ¿Cómo se ha comportado el fluido energético en los últimos días ahí en San Andrés?
Y así mismo es. Acá es terrible. Tuvimos la semana pasada 3 días seguidos de 6 de la tarde a 12 de la noche, con un intervalo por el día también de apagones de 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Como usted bien dice, pues sábado y domingo no hubo apagones, simple y llanamente de minutos, volvía y venía. Y bueno, pues ya ayer de 12 de la noche a 6 de la mañana.
12 de la madrugada entera, con este calor, los mosquitos, el dengue, la situación epidemiológica, ¿cómo duermen ustedes? ¿Cómo pueden dormir?
No se duerme. El pueblo está que es un zombi, no duerme. El pueblo no duerme. Entonces, todo eso trae la falta de alimento, la falta de medicamento también. El desastre que se está viviendo en este país, totalmente, a nivel nacional, por supuesto. Entonces ahora en estos momentos pues va a la cumbre, va para allá pintándose como bien apoyo al hermano Guillermo del Sol como víctima cuando es el verdugo del pueblo.
Sí, precisamente ahí quería yo un comentario suyo, porque hoy en el discurso, en la segunda jornada del 78 periodo de sesiones de la ONU, de Naciones Unidas, pues le tocó el turno al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, y cuando el hombre habló ahí, pues habló en defensa de los países del sur, incriminó al norte, al capitalismo, pero hay un divorcio total de lo que este hombre dijo ahí, imitando en algunas frases al hombre que está en piedra, Fidel Castro, en Santa Efigenia, y el divorcio de la realidad de Cuba, porque lo que importa en la realidad nacional no es Occidente o Oriente, sino que no hay electricidad, no hay aceite, no hay carbón vegetal. Este hombre va ahí con una arenga antiimperialista, entre comillas, pero divorciado totalmente de lo que pasa en Cuba, que el país está en quiebra. ¿Cómo ven ustedes esta realidad?
Por supuesto que sí, es el mismo discurso de año tras año, de año tras año que ellos llevan. No sé cómo el mundo no se da cuenta, las Naciones Unidas no se dan cuenta de que están diciendo, repitiendo lo mismo, y el pueblo cada día va más para atrás, está muriendo de hambre porque no tienen nada que darle, porque es que no le interesa al pueblo, lo único que le interesa es mantenerse en el poder a costa de la vida del pueblo.
Damaso, a veces parece que es como que en cualquier país del mundo los temas nacionales, independientemente del papel protagónico a nivel internacional que tenga esa nación, lo que cuesta una elección, lo que cuesta pues un cargo político, es el desenvolvimiento, enfrentar los temas nacionales. En Cuba no. En Cuba la realidad está desastrosamente terrible, pero no le cuesta nada porque no es una democracia.
Por supuesto que sí, en Cuba lo que más abunda desde toda una vida es la no expresión, la no asociación. Entonces, eso es lo que ellos quieren, tener al pueblo muriéndose de hambre para que no genere, para que no piense que debe de unirse y ya exigir el cambio que es necesario.
Damaso, en cualquier país del mundo que se respete, le cuesta el puesto al primer ministro o al presidente con la mitad de las penurias que ocurren en Cuba.
Seguro, claro que sí, así es como es. Pero aquí en Cuba no, aquí en Cuba es todo es censurado, todo es censurado. Aquí en Cuba no se puede hablar la verdad. La verdad está callada, la callan, le cortan la lengua a las personas, ya. No puedes hablar y no puedes hablar, y para hablar tienes que hablar bien de nosotros. ¿Y qué bien se puede hablar de un régimen que lo que hace es oprimir al pueblo desde que inició en el 59?
Una última pregunta, Dámaso. La Televisión Nacional ha estado dando extensa cobertura a la delegación cubana en las sesiones de Naciones Unidas, en el 78 periodo de sesiones. Tengo la percepción que a los cubanos de Cuba no les interesan mucho ese tipo de noticias. ¿Estoy de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo conmigo o no?
Justamente el cubano no ve noticias. El cubano apenas el noticiero lo ve. Y quienes lo ven, los pobres ancianitos que ya se sientan lo sientan en el televisor cuando hay electricidad, para que se entretengan ahí a que le llegue ya a las 8:30 y lo cuesten a dormir.
Sí, porque mucha gente ya no cree en el mensaje oficial.
No, eso es lo que le estoy diciendo, no se cree. Y ahora en estos momentos, pues en realidad el pueblo de Cuba, respecto a la visita de Díaz-Canela, ya está en cero. Porque las noticias que se dan no son unas noticias que se dan fehacientes, tal como es. Mire, hay un dato muy curioso que uno supo por acá, que a Ultra trataron de golpearlo, lo golpearon. No está muy claro en eso, porque es como dice Guillermo del Sol, a veces el internet también lo cortan y todo eso. Y eso es, pero ¿cómo es posible que allá a Ultra le vayan arriba a golpearlo?
Increíble. Gracias, Dámaso. Dámaso, un placer como siempre, Dámaso Alberto Fernández, y un saludo a su padre en San Andrés Holguín. Así concluimos la primera parte de Cuba al Día, este martes 19 de septiembre. Vámonos a una brevísima pausa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 2 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 19 de septiembre, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico del espacio, pues, y Jaimito Admiral Jr. hoy en la producción, sustituyendo a Patricia Martínez, nuestra productora habitual, que está con un fuerte resfriado, Dios mediante, pues, que mejore en las próximas horas. En esta segunda parte, ya en breve, nos vamos a ir a Palma Soriano. Vamos a tener información actualizada sobre la situación en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, de José Luis García García, pues cumpliendo 13 años de prisión por su participación en el 11J. También, más adelante, más reacciones. Tendremos a Joel Espinosa Medrano más adelante en Santa Clara, Cuba, sobre la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel en Naciones Unidas, pues ya emitió hoy su discurso allí en las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas que comenzó ayer en Nueva York. Y vamos a finalizar hoy el espacio con actualización de los dos presos que quedan de Caimanera en precarias condiciones en la prisión provincial de Guantánamo. Hay un brote de chinches, hay dengue, hay precarias condiciones, y esto lo tendremos a beneficio de todos ustedes más adelante. Nuestra última intervención con Victoria Martínez Valdivia, la madre de uno de los jóvenes que estuvo ayer allí. Pero vámonos ya a Palma Soriano. Vamos a establecer el contacto con Daniel García García. Ayer recibió visita en la prisión de Boniato Jorge Luis García García, de Palma Soriano, cumpliendo 13 años de prisión por el 11J, un hombre que fue golpeado durante las protestas, aún tiene secuelas 2 años después y ha tenido dificultades hasta para la atención médica. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, todos los detalles que nos puedas aportar. ¿Cómo anda tu hermano? Ayer se personaron ustedes en el penal. La situación que nos han estado contando, sobre todo en los penales, todos los penales son malos, pero los penales en Oriente, la situación es tétrica. ¿En qué condiciones está su hermano?
Bueno, mi hermano todavía tiene unas condiciones ahí un poco difíciles. Tomar alimentación allí en la prisión son pésimas. La comida que están dando es un arroz hervido con harina hervida. Y eso es el almuerzo. El desayuno es un té frío con un pedacito de pan y, bueno, ya de tarde darían un agua de sopa que están dando, y no hay ningún tipo de condiciones para mantener tantos presos ahí injustamente en las prisiones. Situación difícil porque ya que ha desgastado, ya él dice que son 2 años presos por mutuo, y la situación es difícil para él allí en la prisión. Hay mosquitos, tipo de insectos. Para él allí es malo todo.
Con este calor, Daniel, la cuestión epidemiológica, ¿qué pudieron escuchar ustedes? En varias prisiones se están reportando problemas con el avituallamiento, la falta de agua, pues el exceso de calor, problemas con los medicamentos. ¿Cómo andan estas cuestiones ahí?
Él me dijo que estaban fumigando en las prisiones. No sé cómo, pero estaban fumigando. Pero bueno, a su compañía no se le ha presentado nada de esa situación de dengue y cosas de eso. Pero bueno, están en un riesgo de que puedan coger todo eso, ya que dicen que el mosquito, la calor es insoportable, dicen.
El tema, el tema de los medicamentos.
No, no, no. Incluso lo atendieron, volvieron a atenderlo, le miraron lo que es la bola, ese lipoma ese que tiene, que ya yo le había dicho, no dijo una noticia antes, que lo vieron, pero le dijeron, chico, va a hacerte una operación, aquí no hay guante, aquí no hay nada para hacerte esa operación, porque ya decidieron que era de operación, pero no tienen ningún tipo de nada para hacerle cirugía esa de la bola que tiene en el
estómago. Y de biopsia nada, porque esperemos que no sea malo, pero si eso está creciendo, hay que saber si tiene algo ahí.
No, él dice que se mantiene así, que si él, yo le dije que se observara, que si le crece, que ya tuviera que dijera al médico de la gente del hospital de Boniato, ya que todavía está ahí en el cuello, pero dice que ni la ha crecido ni nada, está ahí, sigue todavía. Pero sí, ya los médicos valoraron que había que operarlo, pero no le han dado más ninguna respuesta.
Esta protuberancia que él tiene ahí en la zona del cuello, ¿esto fue producto de los golpes que recibió en la protesta?
Sí,
¿no?
Sí, ese producto de los golpes que le dieron, ya que eso se hace como una bola ahí. Me dijo que no tenía nunca se había sentido nada y eso fue para los golpes que le dieron. Él fue más golpeado, él fue duramente castigado, tú sabes, por las tropas esas especiales, y él lo golpearon, aparte de... Hombre, es un hombre muy fuerte y valiente, pero las técnicas que tienen esos negros derriban a cualquier persona.
Daniel, ¿sí? 2 años ya lleva tu hermano preso, de 13.
Sí,
de perspectiva 13. De un cambio de medida, acercarlo a la casa, hasta el pastor Lorenzo Rosales ya lo acercaron a Palma Soriano. Ha habido un ensañamiento con Jorge Luis, ni lo acerca a Palma Soriano, que le aliviaría a ustedes el transporte hacia Santiago constantemente, y aparte de eso, ponerlo en un régimen de menor rigor. ¿Nada de esto ha ocurrido?
No, nada de eso. Incluso él tenía comunicación con Jorgito, el Jorgito y Gacho, Jorgito y Reniel Área, que estaban junto con ellos ahí en Boniato. A Jorgito lo trasladaron para la prisión de Malverde. Y entonces dicen que no, que más bien el trato no es bueno para ellos. Incluso un carcelero se metió con él. Pero bueno, yo le dije que no puede hacer nada de eso, que tiene que tener calma. No puede discutir con nadie porque...
Por la condición de presos hay veces que algunos carceleros o por reos comunes los tratan de provocar.
Sí, cómo no. Sí, ayer mismo da la casualidad, Tomás, hubieron dos personal de la seguridad, aparte de la seguridad del Estado, aparte del personal que teníamos de lo que eran los guardias que cuidaban a los presos en la visita. Habían dos segurosos allí, dos tipos de la seguridad, y nos quedaban mirando y mirando porque, no sé, ellos no hicieron nada, pero bueno, lo tienen como enemigo de la revolución y tienen miedo que pueda pasar algo, ¿me entiendes? Entonces, la situación allí para ellos es mala, el trato es malo también, a él no le dicen nada, él es lo que más bien pregunta, ¿qué van a decir? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Respuesta, no hay respuesta.
¿Cómo no? Gracias,
Tomás,
Daniel.
Sí, Tomás, una pregunta, ¿Han subido algo de Daniel Ferrer?
No se sabe. Ahí aislado, y a Ferrer en Valverde le volvieron a negar la visita a la esposa.
Ayer tuvimos conocimiento que dijera aquí que algún preso estuvo allá en la Malverde y entonces lo trasladaron para Boniato, y entonces Ferrer lo tienen aislado.
Lo tienen aislado.
No se puede comunicar con ningún preso. Se pudo comunicar el preso, pero además lo pudo ver por la rejilla, no pudo ni hablarle ni nada porque la persecución es fuerte allí, es decir, que está rodeado de palia. Y dice que no lo dejan ver, pero pues dice que no, las condiciones de él son normales, lo que sí lo tienen aislado.
Y este es un preso que estaba con José Daniel Ferrer ahí en Malverde.
En Malverde, no, estaba en Malverde, no, a él lo tienen aislado, a él no lo dejan comunicarse ni nada con ningún tipo, ningún otro preso.
No, a Ferrer también, Ferrer.
A través de una rejilla, una cosa de eso.
Sí, a Ferrer sí, también se han ensañado mucho con él, ¿oíste?
Sí, bueno, Tomás, es la información que yo le puedo dar, que mi hermano se sigue sintiendo mal de la bola esa, la situación es difícil, muy malas condiciones. arroz y harina. Y dice que por un buen tiempo, porque dicen que han llenado los almacenes llenos de harinas.
Increíble.
Ya tú sabes, difícil, difícil.
Gracias, Daniel. Difícil. Daniel García García, sí, con el reporte sobre la situación de su hermano Jorge Luis García. Jorge Luis García García, preso del 11J. Pues el saludo también a su papá, Jorge García Lujo, ahí en Palma Soriano. Las gracias a todos ahí por este reporte. Vámonos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos ya la comunicación con el miembro de la Sociedad Civil Independiente, emprendedor cubano, operador de una cafetería, activista de derechos humanos, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, y a todos que nos escuchan.
Bueno, ¿cuál es el interés que tienen los santaclareños por escuchar la arenga antinorteamericana de Díaz-Canel en la ONU, en Naciones Unidas, donde ya hoy pues participó, emitió pues el discurso en la segunda jornada del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, con una arenga muy parecida a la de los tiempos de Fidel Castro, pero pregunto yo, Joel, ausente totalmente de los temas que yo diría que son medulares para la realidad nacional. El tema energético, la falta de gasolina, la falta de petróleo, la falta de electricidad, los problemas de la escasez de medicamentos, de alimentos, los presos políticos. ¿No diría usted que estos son temas importantes para la realidad nacional, un poco más allá de cualquier arenga antinorteamericana? Adelante.
Sí, claro, Tomás. Esto es la misma verborrea que estamos viviendo desde los inicios de Fidel Castro. La misma, todos los problemas internos que tenemos echando la culpa a otro gobierno, a otro país y demás, y haciendo caso muy a la realidad que está viviendo el pueblo. No de ahora con él, que es el títere que está en el poder en este momento, representando a Raúl Castro, pero la realidad es que van a seguir lo mismo con lo mismo, focalizando, tratando de desfocalizar la situación que vive el pueblo cubano, echándole las culpas a otros gobiernos, a otros presidentes y demás, pero nunca, nunca centralizan la situación que está viviendo el país como tal. Todas estas problemáticas sociales que ya están agudizadas al máximo no se tocan en estos encuentros de alto nivel. Siempre se habla de la puerta hacia afuera, no a puerta hacia adentro, con relación a la isla. Y estoy seguro que esto es una verborrea que nada va a resolver, y va a ser lo mismo con lo mismo, y el cubano va a seguir en la misma situación que ha tenido, no en la misma, va a seguir peor de lo que estamos viviendo, y por años se han dedicado a criticar el exterior y no mirar los ojos, o centralizar los ojos acá dentro de la isla, que es la necesidad fundamental del pueblo cubano, que su presidente vele y trate de resolver la problemática, no es hablar y hablar y hablar, discurso de horas, sin que tenga en cuenta nuestra realidad, que como país miembro de la ONU, sí, son una organización mundial, pero primero tienes que ver dentro de tu casa para después tratar de resolver los problemas externos, los problemas en otra índole. Mientras se mantenga este discurso, mientras se mantenga esta visión del gobernante, ya sea desde todo el que esté en el poder, se ha mostrado a lo largo de todos estos 60 y tantos años que no se van a centralizar en resolver los problemas aquí, simplemente criticar los otros países, los gobiernos que hacen que tienen su posibilidad de resolver los problemas, pero este país nunca, nunca va a resolver los problemas porque los gobernantes no hacen énfasis en tratar de resolver los problemas dentro de la isla. Es decir, en este caso estamos hablando de Cuba, sabemos que ellos también comentan sobre Venezuela, Nicaragua y otros países que son países que son pro unidos, es decir, que tienen cierto vínculo, un estrecho vínculo, amén de defensor del socialismo, que está demostrado que este sistema que ellos están abogando y defendiendo acá para España es un sistema ya que no tiene una solución total para toda la nación, es decir, se convierte en dictadura para mantenerse en el poder y tratan de mantenerlo a toda costa para ahí perpetuarse como dictadura, que se ha demostrado por años aquí en esta isla.
Joel, ¿hasta cuándo el discurso oficial ya agotado desde Fidel Castro, pasando por su hermano Raúl y ahora por Díaz-Canel, va a tratar de encubrir la ineficiencia de quienes dirigen el país con el tema del diferendo bilateral con Estados Unidos? ¿Es el embargo el culpable de que no hay papa, malanga y yuca en Cuba?
No, Tomás, esto es ya ese cuento, como decimos, es un cuento chino que ya ni el más iluso se lo cree. Porque producir alimentos en un país agrícola, eso es normal en un país del mundo. Aquí te pongo de ejemplo que siempre me he sabido, que alrededor del 20-25% de las tierras en Cuba que se están produciendo lo tienen los campesinos, que son los que están produciendo la poquita comida que hay. La empresa estatal socialista no produce alimentos, no produce servicios, es decir, no genera el bienestar de una sociedad. ¿Por qué? Porque es improductiva, porque se ha demostrado a lo largo de los años que la empresa estatal socialista lo que genera son pérdidas y no genera productividad. Y estos ejemplos se están demostrando hoy en la realidad que estamos viviendo, el hambre que está pasando el cubano, los precios que tienen los productos alimenticios cubanos. Y hoy en día se está poniendo de manifiesto a través de estas nuevas modalidades de comercio, además mi PYME, el sector particular, los trabajadores de cuenta propia, que son los que han asumido en cierta forma toda esta escasez y todas estas necesidades que está sufriendo el pueblo de alimentación, de transportación, y son los únicos que están resolviendo el problema y son los más reprimidos por parte del Estado. Es decir, que no quiere que haya competencia, pero ya ellos saben en su seno, en su núcleo interno, que la empresa estatal no está proliferando, la empresa estatal a lo que ha ido sumiendo a la economía cubana en la crítica situación que se está viviendo. Es decir, que ya lo que es la economía estatal socialista ha ido tan en bancarrota que no puede competir con un simple trabajador por cuenta propia. Ya se ha puesto en manifiesto que todas estas empresas son improductivas y no generan ganancias, o lo que hacen es retrasar la economía. Y ante toda esta situación, que sí es particular, es quien avanza, quien trata de levantar la economía, el gobierno no va a permitir y no permite que el sector particular, el sector privado, avance la economía, porque tener independencia económica es descontrol político, no tiene control políticamente sobre la masa trabajadora, es decir, sobre el sector emergente, como dicen en la economía, y lo que está generando es problemas porque ya no puede controlarlo. Y es una situación que está real, que somos los que estamos tratando de levantar un poco la economía, no levantar la economía, sino llevar un poquito de alimento o de servicio de transportación o de otras índoles a la población, y somos los que estamos reprimidos actualmente por todas las estrategias que utiliza el Estado con sus cuerpos represivos.
Como no, gracias Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Le invitamos ahora en el último segmento de Cuba al Día, vamos a tener información actualizada. Ayer lunes fue la visita en el combinado de Guantánamo, pues de dos presos de Caimanera, de la protesta popular que quedan, que hubo ahí el 6 de mayo. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González. La situación no puede ser peor de la que están enfrentando ahí, según nos contó acá en Radio Martí Victoria Martínez Valdivia, la madre pues de Luis Miguel, que estuvo ayer en el penal y nos tiene información actualizada de ambos muchachos. Vamos a escuchar.
Cuba al Día.
Bueno, y por su importancia, en este último segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación de los dos jóvenes que quedan presos en la prisión provincial de Guantánamo por participar en las protestas populares en el poblado de Caimanera el pasado 6 de mayo. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, hacinados que han enfrentado un brote diarreico y ha habido problemas con los medicamentos. También ahí en la prisión El Combinado de Guantánamo hay una situación con los chinches en los colchones y hasta en las paredes, y se suma además un brote de dengue. Ayer lunes 18 recibieron ellos la visita, específicamente Luis Miguel Alarcón, de su madre, Victoria Martínez Valdivia, y vamos a escuchar el testimonio de la situación que están enfrentando ellos todavía ahí en un limbo jurídico. Todavía no se decide cuándo van a ser enjuiciados, si es que acaso lo van a llevar a juicio, mientras que el abogado le dijo a su mamá que ya el expediente estaba cerrado, pero no hay ninguna información actualizada. Vamos a escuchar el testimonio de Victoria Martínez Valdivia, luego de haber participado ayer allí en la visita familiar y las condiciones que hay. Vamos a escuchar. ¿Qué fue la visita con su hijo en el combinado? ¿Cómo andan las cosas?
Bueno, mira, las cosas han mejorado a raíz de las quejas que yo he estado dando hace unos días atrás. Llamaron a los dos muchachos, hicieron algunas preguntas entre ellas. Que
¿quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó?
El mismo director de la prisión.
¿A su hijo y al otro muchacho?
Sí, lo llamaron y entrevistaron a los dos acerca de las quejas que yo estuve dando de las condiciones de los alimentos, de las condiciones que tienen algunos muchachos. Uh-huh. Bueno, a raíz de todo eso, ellos le explicaron que sí, que estaban en malas condiciones, del picadillo echado a perder, todas esas cosas. Bueno, los alimentos cambiaron, le están dando un poquito más y mejor a todos. La prisión está colapsada y bastante, bastante preso. Ayer en la visita me quedé sorprendida porque realmente no parece una prisión, sino un albergue. Por la cantidad de familiares con todos los presos, inclusive hasta sentados en el piso porque no había lugar donde poder hacer la visita. En este mismo momento, ya pasando las 2 horas de la visita, yo sé que eso hicieron con doble sentido para que el familiar viera lo que estaba ocurriendo. Me llamaron a mi hijo, nos dimos tremendo susto cuando mi hijo fue a ver qué es lo que estaba pasando, porque todo el mundo se quedó en silencio en medio del salón donde estaban todos los familiares y presos. Le anunciaron que lo iban a llevar a arreglarle la boca y que él, como director de la prisión, no tenía conocimiento de la situación que él tenía.
Pero no lo han llevado todavía a arreglar la boca.
Y ayer mismo, en la misma, terminando las 2 horas de la visita, ya el término lo hicieron. Delante de todo el mundo, inclusive le dijeron a mi hijo, ¿cuál es tu familiar? Y le dije, mi mamá, mírala aquí. Y me dice el jefe, estoy hablando del jefe de la prisión, el director de la prisión, que él no tenía conocimiento de la situación que estaba pasando con el Bobby, pero que ya se lo iban a llevar para arreglarle la boca y llamar la atención médica. Entonces, Daniel, el otro joven, también fue atendido a raíz de los mismos golpes que él recibió, que sufría de mucho dolor en los pelos pulmones acá, donde también fue atendido. Se lo llevaron para tirarle placa hasta hoy ya de casi 5 meses. A tirarle placa y hacerle prueba a ver en qué condición estaba el muchacho. Todo eso ocurrió ayer.
O sea, fue ayer en presencia suya. Y
en presencia mía, sí.
Bueno,
en presencia mía y en presencia de todos los familiares y los presos que estaban allí, porque estaba aquello colapsado inmensamente. Bueno, ya les digo, hasta los presos con familiares tirados en el piso, con toallas puestas en el piso, así, comiendo porque no había lugar. Porque está bien colapsado, en la prisión está, que no cabe un preso más.
Y
los alimentos habían mejorado.
Autorizaron
entrar medicamentos como antibiótico y duragina, sí, medicamentos para los dolores y eso.
¿Qué hay con el brote de dengue que dicen que estaba afectando a la prisión?
Bueno, eso se mantiene. Eso se mantiene, según me dicen mis niños, si hay un brote de dengue, lo están controlando. Están tratando de controlar. Que ahora, bueno, a raíz de toda la queja que se está dando, han tomado medidas y una de las cosas que sí, que aquello es terrible, que lo tienen casi a todo enfermo de la fiebre, es la chincha.
¿Hay chinches?
Chinchas, por en cantidad, por donde quiera, apenas pueden dormir. Los colchones están podridos de chincha.
Increíble. ¿Y qué le dijo su hijo?
Nada, lo vi un poco mejor, más recuperado. Lo vi un poquito más recuperado. Me hizo la misma pregunta que el abogado. El abogado informa lo mismo. Ya va a ser ya casi ahorita un mes. Que dice que ya está todo listo, que el expediente está cerrado, pero que lo tiene en fiscalía, todavía está en fiscalía. Es la respuesta que da, más nada. Él, o sea, no ha tenido todavía acceso a los detenidos.
O sea, no hay fecha de juicio todavía.
Nada, no hay nada, nada de nada. Todo se mantiene igual. Y me justificó que no fue maltratado. y la mamá no me maltrataron. Me llamaron a parte a raíz de la queja que usted, porque así me le dijeron a él, inclusive le preguntaron que si él entre su familia habían contrarrevolucionarios. Yo digo, mi familia no es un contrarrevolucionario. Inclusive hasta estas preguntas le hicieron.
Cientos de personas salieron a la calle en el poblado de Caimanera, en la provincia de Guantánamo, el 6 de mayo pasado, para pedir y demandar libertad y mejores condiciones de vida. En medio del reclamo, las autoridades interrumpieron el servicio de Internet en casi todo el país. Los familiares de los implicados denunciaron que los participantes en la protesta fueron golpeados por las tropas especiales conocidas como Boinas Negras. La Fiscalía Militar de Guantánamo tomó declaración escrita a familiares y detenidos que alegaron sobre este maltrato policial. Además, también prestó declaración el personal médico que los atendió en el Hospital Provincial Agostino Neto, donde fueron llevados por el instructor penal luego de la violenta detención. Gracias, Victoria. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este martes 19 de septiembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón hoy en el control técnico y Jaimito Admiral Jr. en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno.